doctor en ciencias químicas.
Soy químico farmacéutico y a mucha honra, y bueno, me puedes llamar Luis sencillamente, ¿verdad? No somos ni más ni menos en esta pandemia, nos horizontalizó a todos, ¿verdad?
Sin duda, es uno de los efectos más notorios, el que nos está igualando en algunos aspectos, generando también una posibilidad de volver a empezar algunos en posiciones más cómodas o más incómodas con respecto a su situación inmediata anterior y los escenarios que en su oportunidad se plantearán en esa línea de salida del nuevo mundo post-pandemia. Don Luis Báez, esta cuestión de la cloroquina y la hidroxicloroquina, donde materias químicas en torno a las cuales se cifran esperanzas de que pudiesen constituir una materia útil para el tratamiento del coronavirus. No sabemos si como un paliativo o como con una cura y con resultados dispares. Algunos resultados dignos de toda duda, como los que ha propagandizado el presidente Bolsonaro, porque mientras por un lado él dice hay 9 personas que se curaron con cloroquina en Brasil, no hay ninguna evidencia periodística de que sea así. Por el otro lado, hay medios brasileños que dicen 11 personas que estaban siendo tratadas con cloroquina han fallecido como consecuencia de episodios cardíacos inducidos por la ingesta de estos principios químicos. Y habiendo escuchado que en Paraguay el Ministerio de Salud empezaría una etapa de experimentación en el tratamiento de la cloroquina, supongo que será una materia que está como mínimo generando mucha curiosidad en el rubro farmacoquímico.
Bueno, en realidad la experiencia de la hidroxicloroquina, ¿verdad?, es una experiencia como otras que se están dando a nivel mundial, ¿verdad? El desconocimiento y el impacto tan virulento en términos médicos del COVID-19 hace que nosotros, así como humanidad, estemos en desconocimiento, y todo lo que se está haciendo son experiencias, ¿verdad? Evidentemente, para el desarrollo de cualquier medicamento que impacte en algún tipo de dolencia, ¿verdad?, tiene un proceso y a veces lleva años, ¿verdad? La urgencia y la forma expansiva que tuvo esta enfermedad, ¿verdad?, en realidad no se sabe categorizar si es una enfermedad, es un proceso de virósico, porque en realidad lo que mata son las complicaciones del proceso, ¿verdad? El caso es muy especial. Todos están haciendo el esfuerzo necesario y se nutren, ¿verdad?, de informaciones de origen fiable, porque también yo lo tomaría mucho con pinzas todo lo que este señor Bolsonaro exprese, ¿verdad? Realmente acá se tiene que remitir a la experiencia científica y clínica con los ojos de una experiencia más, ¿verdad? Porque todo se está probando, ¿verdad? Todo se está desarrollando, cada uno desde su ámbito, algunos desarrollando la vacuna, otros desarrollando un poco también la experiencia misma de la enfermedad, porque acá hay que tener en cuenta algo que a mí siempre me preocupó, ¿verdad? Acá no hubo prácticamente en el mundo experiencias forenses posteriores al fallecimiento de un paciente. Entonces, es muy, digamos que la patología también y el estudio de la del cuerpo de un fallecido es muy importante para la ciencia. Sin embargo, los protocolos eso imposibilita. Entonces, es como que todo esto que se está, la invertina también, ¿verdad? O sea, son experiencias referenciales que se traen de este tipo de investigaciones, como lo que la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Medicina y de Química, están desarrollando con pacientes, inclusive sanos, ¿verdad? O sea, con gente de blanco que está muy muy cercana al problema, ¿verdad? Con pacientes internados. Es una manera de alguna manera, perdón, de prevenir esta agudización de la enfermedad, precisamente en la gente que está dando la batalla, ¿verdad? Y yo felicito a estos héroes de la de blanco, ¿verdad?, que se prestan a este tipo de experiencia y que lo van a, bueno, en favor de nuestra salud pública y de la humanidad misma, ¿verdad? Todas las experiencias, hay múltiples experiencias que se están dando, inclusive experiencias que yo estuve leyendo hace poco, de los pocos casos de estudio de cadáver, ¿verdad?, en donde aparentemente la crisis que se da en cuanto a para que se produzca el fallecimiento del paciente es de otra, envuelve a otro proceso, ¿verdad?, que es un problema del torrente sanguíneo, de crear pequeños coágulos microscópicos que se dan en el caso del paciente terminal, ¿verdad? Entonces, en realidad, toda experiencia positiva que se da en cualquier parte del mundo, de origen, eso hay que aclarar, de origen fiable de una universidad, de un hospital, de un grupo de científicos preparados, es una esperanza, ¿verdad? Todo es factible en cuanto a que la ciencia pueda demostrarlo, ¿verdad? Entonces, estamos siempre a la expectativa de que surja en algún lugar recóndito del mundo como una situación que nos permita decir esto es lo que nosotros necesitamos para frenar y avanzar en contra de este virus.
Don Luis Báez, ayer este portal de noticias económicas tan tan influyente, ¿verdad? Creo que los medios de comunicación también pasamos por un proceso de adaptación muy muy rápido para responder a las expectativas de la gente. Ayer Bloomberg decía que hay más o menos, en números redondos, 70 vacunas contra el COVID-19 en estado experimental, de las cuales 3 o 4 están en un estado mucho más avanzado de desarrollo, una de ellas en China, una cooperación chino-norteamericana, y luego 3 esfuerzos de farmacéuticas norteamericanas. ¿Por qué esto parece un territorio solo para superjugadores como Estados Unidos, China, Israel y Paraguay mira de lejito? ¿Por qué no tenemos capacidad de desarrollar vacunas? ¿Porque no se fondea a la ciencia? ¿Porque hablamos de cifras que si vamos a alimentar a la ciencia dejaremos de alimentar a la educación? ¿Cómo considera usted esto?
Y lastimosamente el tema económico juega un papel fundamental, ¿verdad? Los presupuestos que manejan estas universidades o inclusive empresas de desarrollo farmacéutico son siderales, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares para desarrollar un medicamento novedoso, un medicamento biológico. Entonces, eso realmente escapa a las posibilidades presupuestarias, las posibilidades presupuestarias que tenemos a nivel país, ¿verdad? Nosotros estamos siempre expectantes al desarrollo porque de fórmulas farmacéuticas que podamos, digamos que cuando venza la patente, podamos traerla acá a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de una molécula o de un que vaya contra una enfermedad o una vacuna realmente está fuera del presupuesto país que tenemos, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Pero, lógicamente, al tratarse de salud, en este caso, y la explosión que tuvo esto es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces hay países y empresas que estarán muy, muy apuradas en desarrollar este tipo de producto de prevención, porque la vacuna finalmente es un producto de prevención, ¿verdad? O sea, uno lo que desarrolla es su propio potencial de inmunidad que tiene internamente a través de la vacuna, ¿verdad? O sea, pero eso tiene también sus protocolos, ¿no? Es que uno tiene que llevar una serie de investigaciones que hoy día se están haciendo al a una velocidad, digamos, que no es la corriente, o sea, que cada vez, eso significa más plata, ¿verdad? O sea, definitivamente, cuanto más científicos y más tiempo están invirtiendo en procesos, entonces eso es más dinero. Yo creo que también, como dijimos al principio, esto es como una lección también a la misma humanidad, a todos, ¿verdad? No, acá ya no hay países ricos ni países pobres, a veces países pobres tienen mayor expectativa que un país rico, ¿verdad? Por toda una serie de circunstancias que en algún momento tendríamos que hablar, ¿verdad? Pero ahora nos igualamos todos, y entonces realmente el interés de la investigación está en desarrollar lo antes posible estas medidas, ¿verdad? Por un lado, el tratamiento, ¿verdad? Que es otro aspecto también, ¿verdad? Y ahí estamos probando todo lo que aparentemente también puede ser útil, como el caso de la invertina, el caso de levibrox y otras más que se están dando en el mundo, ¿verdad? Entonces es como una carrera de locos esto, ¿verdad? Una carrera de locos donde hay que tener un horizonte también científico, porque hay que ir quemando protocolos para poder decir, bueno, esto sirve, ¿verdad? Esto es efectivo. Y normalmente eso lleva 2 años, 3 años, y hoy día se lo está reduciendo a un tercio o menos, tal vez, del tiempo. Ojalá, ¿verdad?, que la tecnología y todo lo demás nos permita. Es un virus que no se sabe cómo ni cómo actúa, ¿verdad? O sea, es una cuestión muy preocupante, y volviendo al tema que nos, como país, nos afecta. Lo único que nosotros tenemos es salvaguardar a las personas que tengan mayor de 60, ¿verdad? Y a las personas que tengan alguna enfermedad concomitante que pueda complicar el desarrollo y las medidas, ¿verdad? Aparentemente son tan sencillas, pero no las tenemos como hábito. Yo recuerdo a mi niñez, mi viejo jamás nos dejaba sentar en la mesa sin previamente lavarnos la mano con jabón de coco, ¿verdad? En esa época era el jabón ese verde que era para lavarnos ayer. Entonces, y mantener la distancia prudente, ¿verdad? La higiene, la distancia prudente, cosas aparentemente tan sencillas, porque si miramos también el universo de esta pandemia, la ventaja que nosotros tenemos como país es de que hay mucha gente joven, ¿verdad? Que en realidad a veces ni siquiera tiene síntomas relevantes, pero que padecen la enfermedad, pero finalmente también son vectores o son gente que puede contagiar a los grupos de riesgo, ¿verdad? Es muy difícil poco horizontalizar el futuro en esta situación, pero fundamentalmente es asumir cada uno con responsabilidad todas las recomendaciones que se dan, ¿verdad? Aunque duela, aunque cueste, hasta el problema de hambre, el paraguayo tiene que ser solidario, crear grupos que tienen mayores ingresos económicos, mejor ingreso económico, y ayudar a su prójimo, ¿verdad?
Don Luis Báez, muchísimas gracias por este contacto, por estas consideraciones. Estamos tratando de que todos los ámbitos de la sociedad paraguaya, su comunidad médico-científica, reverberen un poquito alrededor de este tema del coronavirus, así que apreciamos mucho este aporte que nos ha hecho. El presidente de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay, el químico.